This is VOA 1, the hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿cómo van? Les saluda Natalisa Salas Guaitero desde Washington. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Entregas a domicilio en Estados Unidos, van que vuelan.
Es súper conveniente para nosotros, teniendo mellizas.
Ya estoy recansado de sufrir y nadie me da una mano, nadie me da nada.
Cientos de personas en situación de calle improvisan su hogar en las terminales del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.
Uno de cada 10 restaurantes en Estados Unidos sirven comida mexicana. ¿Por qué?
El americano ya sabe que es comida mexicana, ya no lo engañan.
Y Phil vuelve a salir de su madriguera para pronosticar cuándo termina el invierno. Una tradición estadounidense con encanto de más de un siglo sigue vigente. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Mexicana sigue floreciendo en Estados Unidos y los datos lo demuestran. Un reciente estudio indica que más del 10% de los restaurantes en territorio estadounidense sirve comida mexicana. Diva Lizeth Cash averiguó el porqué de este éxito y encontró que el arraigo a la gastronomía de México va más allá de una simple fusión de sabores y olores latinos.
Esquites, tacos al pastor, de pescado, de pollo y hasta veganos. Desde frutos del mar y carnes hasta hormigas chicatanas. La comida mexicana en el paladar estadounidense.
Me gusta el cerdo, me gusta la lengua, el pescado ya te dará.
Por el precio y por la calidad de comida, excelente. Y por la rapidez también.
Sí, es camarón, pero con sazón mexicano.
Sazón que se ha extendido hasta el punto de que uno de cada 10 restaurantes en Estados Unidos sirve comida mexicana, según un reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew. California y Texas lideran la lista de estados con más cantidad de restaurantes que consideran en su menú algún platillo azteca. Su expansión que en el 85% de los condados del territorio existe al menos un puesto de comida mexicana o mexicana fusión. La cuenta va por más de 80,000 restaurantes de ese tipo y contando.
Pero creo que hoy el consumidor americano cada vez más busca, sin tener que salir de su ciudad o de su entorno, vivir la experiencia lo más auténtica posible, ¿no?
Sin embargo, el éxito de esta gastronomía va más allá de su presentación, diversidad de sabores y recetas legendarias.
Porque uno, primero que nada, son porciones y cantidades que permiten saciar a la persona y no necesariamente tiene que ser súper costoso, ¿no?
El 81% de las frutas y los vegetales que exporta México vienen a Estados Unidos. Y de ahí, gracias al TLC, se potencia, por ejemplo, la posibilidad de tener productos con denominación de origen. ¿A qué me refiero? A productos que vengan de un lugar específico en México, que reúnan ciertas condiciones para ser producido en ese lugar y que puedan mercadearse de esa manera.
La migración mexicana también ha hecho su parte. 37.2 millones de personas en Estados Unidos comparten raíces del país azteca, convirtiendo a los mexicoamericanos el colectivo de origen más grande.
El americano ya sabe que es comida mexicana, ya no lo engañan. Ya sabe que es un mole, que es una salsa.
Y aunque en Estados Unidos abundan las ofertas de comida rápida, gastronomías importadas por los migrantes ganan terreno. En el caso de la mexicana, cada vez se reinventan más, se adapta y transforma, pero siempre conserva su raíz cultural, tratamiento y sabor ancestral.
Empezamos con un grano y le damos un tratado, lo nixtamalizamos, lo molemos y podemos hacer mil y un cosas con eso que se llama masa. Podemos hacer desde un taco, una enchilada, unas quesadillas, un sope. No deja de ser masa, pero todo es diferente.
Y su variedad, así como su rentabilidad, ha sido parte de su éxito.
Viva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
No cocinamos.
Y una de las costumbres más extendidas en varias partes es la entrega a domicilio, bien sea de comida o artículos varios. Pues bien, ahora el delivery aquí en Estados Unidos tiene otro nivel, desde que se usan drones para facilitar la tarea. Carolina Alcalde nos cuenta.
Recibir productos a través de drones ya es una realidad en hogares como el de los Bob. Al menos una vez por semana, esta familia del estado de Virginia recibe su compra directamente en la puerta de su casa, gracias a un vehículo aéreo no tripulado, más conocido como dron.
Es súper conveniente para nosotros, teniendo mellizas. Así no tenemos que perder tiempo extra subiéndolas al auto. En comparación con el viaje de 30 minutos, ahora solo son 15 minutos para que los alimentos lleguen a casa.
La familia compró productos en línea a través de uno de los comercios minoristas más grandes del país, el cual llevó a cabo más de 6.000 entregas mediante drones en 2022.
En términos de eficiencia y eficacia, son realmente rápidos. Además, son muy sostenibles.
Pero, ¿cómo funciona un envío a través de un dron? Para entregar la mayor parte de los encargos, la empresa utiliza un servicio llamado DroneUp. Cuando un cliente ordena a través de Internet, DroneUp recoge el pedido de la tienda, lo pone en una caja que adjunta al dron y lo reparte al consumidor habitualmente en unos 30 minutos. Unos servicios especialmente adecuados para personas que viven en áreas rurales o que tienen problemas de movilidad. Pero en Estados Unidos los usos comerciales en drones aún se encuentran en fase experimental. El mal tiempo y los temores sobre la privacidad son algunos de los principales desafíos.
Nuestro software puede identificar áreas sobre las que no queremos que sobrevuelen los drones.
De esta manera, el dron sobrevuela a unos 25 metros del suelo, lo que ayuda a mantener la privacidad y a reducir el nivel de sonido. Pero, de acuerdo con expertos, uno de los mayores retos está relacionado con las regulaciones impuestas por la Administración Federal de Aviación.
Creo que la Administración Federal de Aviación ha hecho mucho para avanzar en la tecnología de los drones, pero no ha seguido el ritmo hacia donde nos dirigimos.
La agencia prohíbe volar drones dentro y alrededor de estadios cuando se realiza algún evento deportivo. Tampoco pueden volar cerca de los aeropuertos o espacios aéreos restringidos. Justamente la capital estadounidense cuenta con el espacio aéreo más restringido del país. Los infractores enfrentan grandes multas económicas e incluso pueden llegar a ser encarcelados durante 90 días. La Administración Federal de Aviación, además, requiere a los drones que transmitan información de identificación remota, un paso importante para permitir la gestión del tráfico no tripulado.
La integración de drones es un tema muy importante en la Administración Federal de Aviación. Estamos hablando de cómo integrar los drones en el sistema de control de tráfico aéreo existentes, cómo asegurarse de que esos conflictos se resuelvan de manera equitativa.
Lo que representa una buena noticia para consumidores como los Bob.
Creo que toda la aviación no tripulada en el futuro será realmente beneficiosa para todos. A medida que más empresas tengan presencia en Internet, podrán enviar sus productos a casas de manera más rápida y segura.
El envío de productos a particulares a través de drones no solo se expande en Estados Unidos. Un estudio realizado por la consultora tecnológica McKinsey señala que entre 2021 y 2022, el número de paquetes enviados a través de drones aumentaron más de un 80%, con casi 875 mil entregas a nivel mundial.
En breve, en Visión 360, cientos de adultos mayores en Medellín sienten su vida más fácil gracias a un viejo favor. Pero antes, Aeroparque de Buenos Aires, aeropuerto de día, refugio improvisado de noche. Ya les contamos.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Seguimos en Visión 360. Ante la precaria situación económica que atraviesa Argentina, aumenta el número de personas en situación de desamparo. Y ante la falta de oportunidades, como muchos de ellos mismos señalan, gran parte ha escogido el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires como refugio para pasar la noche. Gonzalo Báñez Villar tiene los detalles de esta situación que no deja de sorprender a turistas y visitantes.
Esta es una escena común en el principal aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Más que un transitado punto de entrada y salida al país, el aeropuerto Jorge Newbery representa en la actualidad una arista de la dramática situación económica de la Argentina. Cientos de personas lo usan como refugio para pasar la noche y escapar así del peligro de dormir en la calle.
Podés tranquilo porque hay bastante policía aeroportuario. Eso está bueno.
Y yo ya hace un año estoy acá. Dando vuelta acá y ya estoy recansado de sufrir y nadie me da una mano, nadie me da nada.
Cae el sol en Buenos Aires y casi a la par aparecen los colchones y las carpas en este refugio improvisado de aquellos que vienen a pasar la noche. Son parte del 40% de la población argentina que, según cifras oficiales, se encuentra bajo la línea de pobreza, sin trabajo y sin hogar.
Yo mendigo ahí en juramento, mendigo moneda todo el día y tengo una mano discapacitada. Y me voy a las 12 del mediodía y vengo a las 7 de la tarde, vengo a dormir con mi novia que está durmiendo.
Uno se fija mucho en las apariencias. Yo, por ejemplo, a veces me siento falta de presencia, pero se juntamos plata, la gente, hay gente que nos da una mano, ¿viste? Y nos da comida.
En un comunicado, el aeropuerto señaló que la presencia de personas en situación de calle dentro del aeroparque comenzó hace ya varios meses, escalando una cantidad de aproximadamente 160 personas pernoctando en la terminal. Afirma también el documento que frente a esta situación se ha trabajado de manera ininterrumpida para brindar asistencia a estas personas y ofrecerles las alternativas correspondientes a su encuadre de situación requerido. Al comienzo, las personas dormían dentro del edificio, en los pasillos y en la zona de embarque, pero tanta fue la gente que pasaba allí la noche que la policía los terminó moviendo hasta la vereda.
No, por ahora no dicen nada, pero igual...
La situación no deja de sorprender a los miles de turistas que a diario usan este aeropuerto para entrar o salir del país.
Lo que siento cuando paso acá, que veo la gente que está durmiendo acá en el aeropuerto, es que es una situación muy triste.
Una tristeza tremenda, porque a mí generalmente me da mucha tristeza porque te pones en el lugar del otro y sabes que la está... No está bueno, sí, tenés un techo acá, a la intemperie, llueve, hace frío, ahora estamos pasando olas de calor terribles y no está bueno.
A Aunque desde la ciudad de Buenos Aires se ofrecen refugios para pasar la noche, muchas veces es difícil encontrar un lugar.
Y cuando llueve no me mojo, y del otro lado te mojas porque te echan, baldean, y tiran agua y... Estoy cansado ya de sufrir.
Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a la vuelta, Phil la Marmota vuelve a salir de su madriguera para pronosticar la llegada del buen tiempo. Y conoce el juego callejero venezolano que ayuda a la formación de peloteros profesionales. Esto es Visión 360. Quédense con nosotros.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
De adultos mayores en Colombia quedaron prácticamente aislados durante la pandemia. Personas que no tenían la posibilidad de salir a comprar alimentos o incluso usar la tecnología para hacer cosas tan sencillas como una videollamada. Pero cientos de ellos contaron con una mano amiga que les hizo un viejo favor. Una iniciativa particular que nació motivada por las restricciones y que aún mantiene una cadena de buenas acciones. Claudia Cano nos cuenta.
¿Aló? Cuando yo empecé con todas estas dificultades en la pandemia, empecé yo con mis hijos y ellos no tienen paciencia absolutamente nada para enseñarme.
Con algo de tristeza, a la par de agradecimiento, Ramiro recuerda cómo fueron parte de sus días durante la pandemia. Al tener más de 70 años, la tecnología no era algo de su día a día, lo que lo dejó prácticamente aislado e indefenso.
Yo no sabía hacer una transferencia a un banco, no sabía cómo pagar a través de internet. Quise leer mucho, pero no tenía los libros que yo necesitaba. Iba a sacar los libros por internet y tampoco los supe sacar, no supe hacer nada.
Como Ramiro, el 14% de la población colombiana entra dentro de la categoría de adultos mayores, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Un grupo de personas que, tanto antes como ahora, enfrenta grandes desafíos.
Vea, esto me lo mandó su hija. Yo le lo voy a poner ahí.
Para ayudar a personas como Ramiro, Santiago Jaramillo tuvo la idea de crear una cadena de favores, una propuesta que llamó un viejo favor.
Yo estaba acostado con mi esposa y yo le decía, yo amor, ¿quién le va a hacer ahora los favores a los adultos mayores? El favor más común. ¿Quién les iba a reclamar los medicamentos? ¿Quién les iba a comprar una libra de arroz?
¿Quién les iba a comprar un kilo de tomates?
Comenzaron ayudando a familiares y amigos, luego lanzaron una convocatoria y a las 2 semanas ya conformaban un grupo de 200 voluntarios.
Para mí como voluntario y un viejo favor, esto me ha cambiado la vida total. Imagínense ustedes donde pudieran hacer un favor, un solo favor a una persona. Ustedes no saben lo que significa eso.
Durante los meses más duros ayudaron a un total de 4.000 adultos mayores, desde hacerles las compras hasta regalarles un rato de compañía.
Salir un poquito de la tristeza y del aburrimiento que tenía uno encerrado y la falta de cómo interactuar con otras personas.
Este es el mercado y la donación que le traímos al hogar La Divina Providencia, gracias a todas las personas que nos han donado. Gracias.
Pero con el regreso a la cotidianidad y el levantamiento de las restricciones, la cadena de favores también se afectó. Los voluntarios mermaron, aunque no las ganas de seguir trabajando por los demás.
Cuando nació un viejo favor, estábamos pues como en un punto en que todos queríamos solidarizarnos y mirar de qué forma podíamos ayudar a otras personas. Obviamente ya con el retorno a la normalidad en el 2022, en el 2023, a muchas personas se nos olvidó eso, que hay gente necesitada, que hay gente que sigue requiriendo ese apoyo por parte de todos.
¿Qué favor pido yo? Que nunca dejen de ayudar. Nunca dejen de agradecer, que la vida es eso, es agradecer y ayudar.
¿Aló?
Hola.
¿Qué hubo, doña Miriam?
¿Cómo estás?
Pues vea, ya estoy haciendo videollamadas, ¿cómo le parece cómo estoy? Ya soy un experto.
Como un viejo favor, otras iniciativas comunitarias nacieron con la intención de ayudar en tareas comunes a personas mayores, modelos que se han replicado según las necesidades. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Un popular deporte callejero busca recuperar terreno entre la infancia y la juventud venezolana. Se trata de la llamada pelotica de goma, un juego que se practicaba casi de forma improvisada en las calles y es muy similar al béisbol, pero que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Adriana Núñez Rabascal nos dice por qué y de qué manera.
Todo comienza con un puño o una palma golpeando una pequeña pelota de caucho.
La pelotica de goma es básicamente la forma más sencilla y básica de jugar el deporte nacional. Para nosotros es el deporte nacional no oficial, porque el béisbol es el deporte más importante que tenemos en el país. Pero el béisbol necesitas bate, guante y una cancha gigante. Y la pelotica de goma necesita solamente la pelota. No necesitas guante, no necesitas bate, no necesitas nada de esto. Y además la cancha es la calle, es donde sea.
Pero la identidad de la pelotica de goma es venezolana y cubana. Sus raíces pertenecen a la idiosincrasia cubana y venezolana.
Como en un partido de béisbol, aquí también hay hits. Se corren las tres bases hasta llegar a la goma y anotar una carrera. Su génesis está al aire libre, en un campo no demarcado y sin un número específico de innings. Las reglas se definen minutos antes del partido. A pesar de que ha perdido terreno, quienes llenaron sus horas de recreo jugando pelotica de goma en el colegio o en las tardes de ocio cerca de sus casas, quieren que generaciones más jóvenes disfruten lo que ellos vivieron. Y para esto, personalidades del entretenimiento y del deporte en Venezuela se han unido para preparar un torneo nacional.
¿Por qué pelotica de goma? Porque pelotica de goma es un deporte muy importante, pero que se está perdiendo. Nosotros cuando hicimos la idea y la propusimos, nos dimos cuenta de que le empezamos a hablar a la gente que tiene entre 18 y 25 años, 30 años, y nos decían, ¿y qué es eso? Y ahí dijimos, epa, aquí está pasando algo. Cuando empezamos a averiguar, la gente de 35 más sí lo conoce, pero la gente más pequeña no lo conoce. Y cuando nos empezamos a averiguar un poco más, nos dimos cuenta que las pelotas desaparecieron de las quincallas, los abastos, las bodeguitas.
Detrás de esa pelotica no solo había ganas de pasar un buen rato, sino también ilusiones de un mañana más prometedor en el mundo de la pelota internacional.
Todos los profesionales ahorita de la liga profesional han pasado en su niñez a jugar esto, porque esto es una forma de recreación de la niñez en otras épocas.
Porque si bien pocos llegan, bien sea a jugar a nivel profesional en Venezuela o a grandes ligas, muchos utilizan la pelotica de goma para practicar, pero también para soñar. 4 días atrás fuimos al barrio 24 de Julio con Luis Ojo. Luis Ojo tiene 5 anillos en las grandes ligas y una de las cosas que él decía es que la pelotica de goma fue para él la herramienta fundamental para desarrollar cualidades desde chiquito.
Aunque la pelotica de goma ya no tiene tanto arraigo en las comunidades, este deporte evolucionó y es el origen del llamado Béisbol 5, avalado por la Confederación de Béisbol y Softball, cuyo primer campeonato mundial se celebró en 2022. Por eso hoy, en estos campos de Caracas, se entrenan jóvenes que aspiran a coronarse en la disciplina que sus padres y abuelos, sin imaginarlo, ayudaron a crear. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Al regreso conoceremos las raíces de una tradición que lleva más de un siglo en Estados Unidos y que asegura que puede predecir el buen tiempo. Les contamos en breve.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Febrero en Estados Unidos, un evento reúne a miles de curiosos de todo el mundo. Se trata del Día de la Marmota, una colorida tradición que data de más de un siglo y que asegura que sirve para predecir la llegada de la primavera. Julia Riera tiene el reporte.
En medio de una gran expectación, cada 2 de febrero, la marmota Phil sale de su madriguera para pronosticar si pronto llegará la primavera o si el invierno durará unas semanas más. Este método folclórico tiene su origen en Europa y fue traído a Estados Unidos y Canadá por los colonos alemanes. Según la costumbre, si al salir de su madriguera Phil ve su sombra, habrá 6 semanas de invierno. Si por el contrario no la ve, significa que la primavera llegará antes.
Yo le creo. Dicen que nunca se equivoca. Nunca.
Si bien varias ciudades hacen el mismo ritual, la localidad más representativa es Punxsutawney, en el estado de Pensilvania. Cada año, miles de personas pasan la noche en vela para conocer la predicción de Phil a primera hora de la mañana.
Ya tenemos una predicción. ¿Están preparados?
Si bien Phil se ha vuelto muy conocida y este día se celebra con toda la gala dictada por la tradición original, la historia cuenta que al principio en Europa se usaban erizos. Pero cuando el ritual llegó a Estados Unidos, los erizos eran escasos, por lo que decidieron hacer de las marmotas las protagonistas de la fecha. Julia Riera, Voz de América.
Llegamos al final de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar estas y otras historias en VozdeAmerica.com y en nuestras redes sociales @VozdeAmerica. Les acompañó Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.